Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45, un programa de La Voz de América. Se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este martes 17 de marzo del año 2015, día en el que se recuerda a San Patrick. Muchos visten de verde hoy. Vamos a los titulares. Las conversaciones de Estados Unidos y Cuba en La Habana se realizan a puerta cerrada y hasta ahora sin resultados. El secretario de Estado John Kerry continúa sus esfuerzos en Suiza para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. El Senado estadounidense realiza hoy una audiencia sobre la situación en Venezuela. Y analizaremos en entrevista con un experto los alcances de una investigación de lavado de dinero para entender mejor este tema. Estamos ya en el desarrollo informativo de Estudio 45 y vamos a las conversaciones de Estados Unidos con Cuba que se realizan en La Habana. Los detalles con Alejandro Escalona.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que, a diferencia de las dos rondas de conversaciones previas realizadas desde que el histórico reacercamiento entre Estados Unidos y Cuba fue anunciado, no habrá rueda de prensa esta semana tras las reuniones entre la secretaria de Estado adjunta, Roberta Jacobson, y la representante de la Cancillería cubana, Josefina Vidal. Creo que la secretaria adjunta Jacobson llevó a Cuba una delegación más pequeña esta vez. Creo que se están concentrando en su trabajo y en las decisiones que habrá que tomar para resolver los temas. Y pensaron hacerlo un poco más calladamente, dijo la portavoz. El hecho de que las reuniones sean a puertas cerradas generó dudas entre miembros de la prensa internacional, quienes habrían dicho que quizás se deba a las sanciones aplicadas por la Casa Blanca a funcionarios venezolanos y la defensa que hizo Cuba de Venezuela, país que suministra petróleo en condiciones sumamente favorables para La Habana. Según medios internacionales, las manifestaciones en Venezuela contra Estados Unidos han empañado las conversaciones que se llevan a cabo esta semana en Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El secretario de Estado John Kerry continúa en Suiza sus esfuerzos para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Tenemos a nuestro colega Luis Alberto Facal con los últimos detalles de esta noticia.
Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán continúan este martes en Suiza, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller iraní Mohammed Javad Zarif llevan a cabo un segundo día de conversaciones. La reunión sigue a una sesión que realizaron el lunes, donde tratan de acercarse a un borrador de acuerdo que asegure que el programa nuclear iraní es pacífico, a cambio de aliviar las sanciones económicas de Occidente que han dañado la economía de Irán. Un influyente funcionario estadounidense dijo el lunes que no estaba claro si las dos partes podrían alcanzar un acuerdo marco para el plazo fijado para fin de mes. Irán aún tiene que hacer decisiones muy difíciles y necesarias, dijo el funcionario a los reporteros, a condición de permanecer en el anonimato. El funcionario también indicó que en la reunión del lunes con Kerry, los iraníes plantearon el asunto de la carta de un grupo de 47 senadores republicanos enviada la semana pasada, advirtiendo que cualquier potencial acuerdo podría ser revertido después de que el presidente Barack Obama deje el cargo en 2017. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Hagamos una muy breve pausa y al volver hablaremos de una importante audiencia que se realiza hoy en el Senado estadounidense.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y como les anticipamos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizará hoy una audiencia sobre la situación en Venezuela y sus repercusiones para el hemisferio. Esta noticia está con Henry Llanos.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense realizará el miércoles 17 de marzo una audiencia titulada Profundización de la crisis política y económica en Venezuela y sus implicaciones en los intereses de Estados Unidos y el hemisferio occidental. El senador republicano Marco Rubio presidirá la sesión en la que testificarán altos funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro, además de consultores y analistas. La audiencia ha despertado gran expectativa en Venezuela y en miembros del exilio venezolano en Estados Unidos. Y aquí en Washington, Laura Freimans, activista por los derechos humanos en Venezuela, dijo a La Voz de América que esperan ver cuál ha sido el progreso de las sanciones hasta el momento. Queremos saber qué acciones de la administración Obama se pueden esperar a futuro luego de la desproporcionada reacción de Nicolás Maduro, dijo Freimans. Queremos además enfatizar en que las sanciones son contra funcionarios del gobierno venezolano que violaron los derechos humanos en Venezuela, que es todo lo contrario a lo que dice Maduro, dijo la activista venezolana. Añadió más adelante que los venezolanos en el exilio también quieren estar presentes en la audiencia para demostrar su apoyo y agradecimiento al senador Marco Rubio por su continuo interés en la situación de Venezuela. La doctora Freimanis, que es médico bióloga, es vicepresidenta del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela, que envía medicinas y otros elementos necesarios para apoyar a organizaciones que en el país sudamericano ayudan a los ciudadanos que no pueden conseguirlos debido a la escasez de medicamentos y productos de primera necesidad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, en medio de un gran escándalo bancario en Andorra y Madrid, el diario español El Mundo denunció 6 personalidades políticas y empresariales de Venezuela que están siendo investigadas por presunto lavado de dinero. Nuestro colega Alejandro Marcano nos brinda los detalles.
El escándalo sale a la luz pública tras la orden del Banco de España de cerrar hasta nueva orden al Banco Madrid, filial de la banca privada de Andorra. Ambas entidades fueron intervenidas la semana pasada y sus respectivos consejos de administración destituidos por indicios del blanqueo de capitales con mafias organizadas en una lista de blanqueadores de todo el mundo en la que aparecen varios funcionarios venezolanos.
Yo creo que esto sale en un comienzo de los países cuidándose del terrorismo y que este dinero robado no vaya por idiosincrasias y filosofías de estos comunistas izquierdosos a financiar terrorismo, y bajo ese cuidado se han dado cuenta de las escandalosas cifras que ahí se manejan.
De acuerdo al diario español El Mundo, se trata de 3 ex viceministros, el ex jefe de inteligencia y 2 ejecutivos venezolanos que habrían lavado fondos que proceden presuntamente de sobornos millonarios en las que estaría involucrada la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Desde los atentados del 11 de septiembre, la comunidad global ha estado absolutamente concentrado en el lavado de dinero y veremos que van a apretar la tuerca sin remordimientos a las instituciones bancarias y áreas que no tienen los más altos estándares de probidad e integridad.
La unidad antiblanqueo del Tesoro estadounidense considera en un informe sobre la banca privada andorrana, BPA, que esta facilitó transferencias por 4.200 millones de dólares relacionados con blanqueo de capital venezolano, además de lavado de dinero de clientes chinos, rusos y mexicanos.
Venezuela es uno de los países que en años recientes ha sido identificado por Transparencia Internacional y por otras organizaciones mundiales como un país donde la corrupción es estructural y es uno de los más graves problemas sistémicos.
Según la Fiscalía Española, su investigación apunta contra otra veintena de políticos y empresarios de origen venezolano.
Yo creo que esta es una de las tantas investigaciones que tienen diferentes países del mundo para descubrir todos estos corruptos.
En la lista de clientes de este grupo también se cuentan a miembros del Cártel de Sinaloa, la organización criminal dedicada al narcotráfico, y también a presuntos miembros de la mafia rusa. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Y es precisamente este informe el que nos da a pie para la próxima entrevista. Me da muchísimo gusto saludar a Claudio Loser. Él es economista e investigador de diálogo interamericano, ex director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, una autoridad en tema económico. Qué gusto saludarlo, don Claudio. Bienvenido.
Muchísimas gracias por tenerme con ustedes.
Siempre es un placer conversar con usted, don Claudio. ¿Cómo se procesa todo este tema de investigación en el lavado de dinero. Según se sabe, el gobierno de Estados Unidos solicitó precisamente esta investigación, la hizo durante mucho tiempo y ubicó este tema en el Banco de Andorra. Y está involucrando, como ya lo vimos, a importantes personalidades venezolanas.
Sí, esto realmente es un esfuerzo internacional muy, muy grande entre los principales sistemas bancarios del mundo. Tengo que explicar una cosa. Andorra, que está entre España y Francia y que usa el euro, no es parte de la Unión Europea, al contrario. Entonces tiene un sistema, o tiene en general, tiene un sistema mucho menos, digamos, estricto de control. Pero en general hay gran cooperación entre los países, entre Estados Unidos, Canadá, los países latinoamericanos, respecto de todo este tema de lavado de dinero. Cuando un banco o un país permite el lavado de dinero, o sea, dinero que ha sido ganado en forma ilegal a través de acciones criminales y que se trata de blanquear, entonces esto se busca y se sanciona generalmente. Y esto es exactamente lo que ha pasado. Los Estados Unidos ha estado estudiando esto, por eso es que tomó las acciones hace algunos días en contra de algunos venezolanos, a pesar del ruido, digamos, nacionalista venezolano. Y esto quedó demostrado que los culpables, o sea, los que ayudaban a esto, era este Banco de Andorra, y realmente ahí es donde se produce la cooperación, y el gobierno de Andorra, para no ser declarado, digamos, un paria internacional, tiene que ayudar a limpiar este proceso.
Claro, don Claudio. ¿Qué es lo que realmente gana un banco que hace un blanqueado de dinero? ¿Vale la pena correr ese riesgo?
Esa pregunta es excelente. Yo diría que un banco bien establecido no va a querer correr ese riesgo. Este era un banco no terriblemente grande, era el cuarto banco más grande de Andorra, puede haber, se gana mucho dinero, o sea, haciendo esta limpieza se puede ganar mucho, mucho dinero, o por lo menos ciertos individuos en los bancos pueden ganar mucho dinero porque están trabajando con actividades o con individuos que son, digamos, que están haciendo actividades criminales o tratando de, que es lo mismo, tratando de sacar dinero o robarle dinero a otras empresas, que es el caso de la empresa petrolera de Venezuela, donde individuos dentro de la empresa estaban sacando dinero y lo estaban llevando afuera después de haber, digamos, robado el dinero. Entonces, como hay mucho dinero de por medio, conviene, pero llega el momento que la justicia entra y ahí pagan las consecuencias.
¿Y estas consecuencias implican el cierre de estas entidades bancarias, don Claudio?
En este caso, por ejemplo, el Banco de Madrid, que es la sucursal del Banco de Andorra que está en el caso, ese ha sido intervenido por el Banco de España, parte del sistema europeo, entonces está cerrado a los fines prácticos, y en el caso de Andorra está en ese proceso, y el gobierno de Andorra está muy preocupado porque eso le afecta su posición. Había ganado la posición de país que coopera en el proceso de lucha contra el lavado de dinero, y esto lo echa hacia atrás. Así que realmente es un tema donde el gobierno de Andorra tiene que actuar y está actuando para cerrar el banco.
Esta es una especie de advertencia para otras entidades bancarias que podrían estar lavando dinero, ¿verdad?
Absolutamente, y eso ocurre en una serie de lugares. Por supuesto, pueden ser lugares en Asia, donde hay en Singapur o en Hong Kong, donde quizá haya menos control, pero evidentemente esto es una acción importante y es una advertencia aún más importante para los que están ayudando en este proceso de lavado de dinero que es tan dramático y que ciertamente ha afectado fuertemente a nuestra América Latina.
Exactamente, don Claudio. Un gusto saludarlo y muchas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Es un gran placer y le agradezco a usted y a los oyentes la paciencia en escucharme.
Un abrazo para usted. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cerremos todo este capítulo con nuestra colega Aymara Lorenzo allí en Caracas, que nos comenta que todo está dispuesto para la realización de la reunión del ALBA, que viene a ser prácticamente una continuación de la otra reunión que se realizó en Ecuador y que dio su respaldo al presidente Maduro. ¿Qué se espera de esta reunión del ALBA, querida Aymara? Buen día.
Buen día, yo con un saludo para ti y para la audiencia. Esta reunión emitirá la posición del bloque subregional en función de la situación que se registra entre Venezuela y Estados Unidos, tal y como lo dijo el presidente Nicolás Maduro cuando este domingo anunció que se reunirían este martes 17 los representantes de la ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Él dijo que se definirá una posición común ante la agresión contra Venezuela y que será llevada ante la Cumbre de las Américas en Panamá. Lo que no está claro todavía es quiénes serán los representantes de los países que vendrán, porque ya se sabe que Rafael Correa, presidente de Ecuador, no va a venir, viene en su reemplazo el canciller, que por cierto hizo algunas consideraciones sobre el caso de Leopoldo López. Y es una total expectativa, Yoconda, si vendrá o no el presidente de Cuba, Raúl Castro. Ajá. Sobre este tema se conoce ya una carta, se conoció este martes en la mañana una carta que envió el exmandatario Fidel Castro al presidente Nicolás Maduro a propósito de la situación que se vive entre Venezuela y Estados Unidos.
Bueno, es una relación muy cercana la que tienen sin duda estos dos dirigentes políticos y habrá que ver quiénes asisten a la reunión del ALBA. Estaremos pendientes de lo que tú nos digas. Aymara, muchas gracias, que tengas un buen día.
Feliz día para ustedes.
Muy amable. Y terminamos con esta otra nota. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos, realiza esta semana su 154 periodo de sesiones con varias audiencias en las que se plantea la situación de los derechos humanos en el hemisferio. El lunes se realizaron varias audiencias sobre los derechos humanos en Estados Unidos, que incluyó la situación de los presos en la base naval de Guantánamo. Hoy martes se llevarán a cabo audiencias sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en Ecuador y Venezuela, entre otros casos de las Américas. El jueves se examinará la situación de los derechos humanos en Cuba y se espera el testimonio del Directorio Democrático Cubano y el Grupo de Apoyo a Opositores en Cuba por la zona norte. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Los cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica están promoviendo aquí en Washington la Alianza para la Prosperidad. Jefferson Asprilla nos brinda detalles.
Los cancilleres de Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron en Washington el Plan de Acciones Estratégicas del Programa Alianza para la Prosperidad, que busca atacar las causas sociales que generan la migración ilegal desde sus países hacia Estados Unidos, como la crisis registrada en el verano de 2014.
El día de hoy se entregó al Departamento de Estado la posición conjunta desarrollada por los tres países, ya en su segunda etapa. Obviamente ellos tendrán que hacer sus comentarios y de ahí saldrá documento final que tiene que estar listo antes de la cumbre de las Américas.
El presidente Obama ha pedido al Congreso estadounidense $1,000 millones para el plan de Centroamérica. Los ministros de Relaciones Exteriores del Triángulo Norte, durante una presentación del plan en la organización Consejo de las Américas aquí en Washington, calcularon que la iniciativa podría estar presupuestada en unos $5,000 millones para los próximos 5 años.
Para nosotros el plan no funciona si solo se ejecuta un componente. No funciona si solo se ejecuta seguridad. No funciona si solo se ejecuta inversión en capital humano.
Los tres cancilleres tienen planeadas una serie de reuniones con congresistas demócratas y republicanos para promover el plan.
Que somos socios, son países que siempre han estado con Estados Unidos, que en su momento le apostamos por la libertad, por la democracia, y que ahora le estamos apostando por el despegue económico. Somos países que han generado pues mucha migración hacia Estados Unidos, que han ayudado a este país a salir adelante.
Los cancilleres centroamericanos señalaron que trabajan muy unidos en esta oportunidad para lograr el éxito de esta iniciativa y además prometieron una rigurosa auditoría para garantizar que se inviertan los recursos. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Hagamos una breve pausa y enseguida continuamos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y Hollywood los hizo muy famosos. Son característicos por su color amarillo, pero además sus conductores que vienen de todas partes del globo terráqueo y de diferentes culturas. Son los taxis de Nueva York. Y sobre ellos, este reporte de Celia Mendoza.
Uptown, downtown, midtown, día y noche. Más de 13,000 taxis amarillos recorren las calles de la Gran Manzana. César, quien es ecuatoriano y lleva 15 años manejando, describe lo que ha sido para él estar detrás del volante de estos vehículos en Nueva York.
Mi experiencia es muy extraña. Cuando trabajo en la noche es peor. Es diferente clase de gente, uno agarra y hacen lo que quiera atrás y olvídense.
Explica César, refiriéndose a los pasajeros que, de acuerdo a cifras de la ciudad de Nueva York, son 600,000 por día, 236 millones al año.
A pesar de las dificultades que este trabajo representa para estos conductores, la paga los mantiene en esta labor que, según ellos, podría en algunas ocasiones ser algo peligroso.
A veces se suben pasajeros que están locos, en especial durante los fines de semana. Hay mucha gente loca. Están borrachos, no saben para dónde van y no quieren pagar.
A lo que se le suma las largas horas en tráfico que los conductores de estos típicos vehículos pasan, ya que al año el promedio que un taxi en Nueva York viaja es 70,000 millas.
Cuando se maneja un taxi, se gana posiblemente un mejor salario que si se trabaja en una fábrica. Se tiene más libertad y es por eso que yo terminé manejando un taxi, pero seguramente en los próximos 5 años terminaré retirándome.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Seguimos informando en Estudio 45. El paciente con ébola ingresado en Estados Unidos se encuentra en estado crítico. Mercedes Santesana con el informe.
Autoridades de los Institutos Nacionales de Salud reportan que el trabajador de la salud estadounidense que contrajo ébola mientras trabajaba como voluntario en una unidad de tratamiento de Sierra Leona se encuentra en condición crítica. El paciente fue trasladado de Sierra Leona. Es un médico que trabaja con Partners in Health, una organización sin fines de lucro con sede en Boston. El grupo ha estado tratando a pacientes en Liberia y Sierra Leona desde noviembre. Un portavoz de los Centros para el Control Control y Prevención de Enfermedades, dijo que además del paciente en NIH, otros 11 trabajadores de la salud viajaron a Estados Unidos para ser monitoreados. 4 de ellos serán tratados en Atlanta para estar cerca del hospital de la Universidad de Emory, mientras que otros 4 están en el Centro Médico de Nebraska en Omaha. No se descarta el traslado de otras personas a Estados Unidos para su monitoreo. Desde la Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesan.
Y un excéntrico millonario, miembro de una de las familias más ricas de Estados Unidos, se ha comprometido a viajar a Los Ángeles para ser juzgado por la muerte de su amiga Susan Berman, quien fue asesinada en el año 2000. La audiencia de extradición para Robert Durst se produjo horas después de que el último episodio de un documental basado en su vida fue exhibido por la cadena HBO. En las escenas finales de la serie denominada The Jinx, la vida y muerte de Robert Durst se escucha en un murmullo del individuo mientras estaba en el baño conectado a un micrófono sin saberlo, donde se escucha qué demonios hice, matarlos a todos, por supuesto. La serie detalla la vida de Durst y su supuesto rol en 3 muertes, su amiga Berman, su esposa Kathleen Durst y Maurice Blacco, un vecino suyo en Texas. Su extradición a California podría retrasarse por nuevos cargos en Luisiana.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a cerrar nuestro Estudio 45, como siempre, con las gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, Flavio Villacorta, Juan Pablo Sarruc en el apoyo que nos brindan, John Dryden y Alfredo Santos, nuestros ingenieros de sonido. El cierre musical es con Ed Sheeran. El tema se llama Thinking Out Loud y con él nos vamos. Muchísimas gracias. Tengan un excelente día.
We'll be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smiles forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making